Estamos justamente haciendo hincapié en el día de hoy, hablábamos con respecto a lo que está sucediendo en Olavarría, esta causa que puede arrojar luz sobre la apropiación de Ignacio Guido Montoya Carlotto, los 21 secuestros en Olavarría, funcionó el campo clandestino allí, la detención de Montepeloni. En septiembre comienza un juicio contra los militares represores y podrá de alguna manera dilucidarse la relación con el fallecido empresario rural Pancho Aguilar. Y está en línea Claudia Rafael, que es periodista de Olavarría, que el domingo escribió en Miradas del Sur sobre Ignacio Montoya Carlotto. ¿Qué tal, Claudia? Marcelina te saluda, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás, Marcelina?
Aquí estamos, ¿no?, con esta noticia de la ciudad de Olavarría, ¿no?, y los crímenes de lesa humanidad, y te queríamos consultar. Sabemos que venís siguiendo este caso hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, permitime hacer una corrección sobre un dato puntual.
Sí.
En realidad, los desaparecidos en la ciudad o con lazos con la ciudad son 28, no 21. Creo que Página 2 se había sacado...
Sí, en el día de ayer.
21, pero son 28.
Está bien, gracias por haber corregido,
No, por favor. Bueno, en realidad toda esta historia, todos los entramados de esta historia... que de alguna manera, así como decías recién, digamos, quedó muy al desnudo en estos días y tratamos de plasmar en la investigación que publicamos junto a Silvana Melo en Miradas al Sur este domingo. Bueno, indudablemente como puntapié, digamos, lo que genera es una terrible conmoción en la ciudad. En particular, más allá de la conmoción generalizada en todo el país por la aparición de Guido, pero puntualmente en Olavarría lo que genera es una especie de terremoto en la identidad de la ciudad, en los aspectos, incluso te diría hasta fundacionales, ¿no?, en lo que es su perfil. Y bueno, y empiezan a aparecer nombres que tenían que ver con la historia, que pertenecían a la sociedad bien de la ciudad, esos sectores intocados, y que de repente, bueno, empiezan a temblar a partir de toda esta historia porque de una u otra manera comienzan a saltar a la luz complicidades y connivencias, silencios, cobardías, miserias, un montón de cosas que habían quedado debajo de la alfombra a lo largo de no solo de años, sino de décadas.
Claudia, ¿qué tal? Camilo Cañi te saluda.
¿Cómo estás, Camilo?
Muy bien. Y una de las cuestiones que ahora hay que empezar a que tenga su correlato en la justicia es que todas estas informaciones, estas investigaciones periodísticas se puedan trasladar, ¿no?, al plano judicial. Ya aquí en la ciudad de La Plata se ha pedido que la causa de la apropiación de Guido Carlotto sea tratado en nuestra ciudad, pero bueno, existe el factor tiempo también, y existe esta cuestión de que muchos que estarían implicados en esta causa, por ejemplo, uno de los que vos mencionás en la nota, tiene que ver con este médico de apellido Sacher, que vive actualmente en Olavarría. Esta posibilidad de que estas personas se puedan evadir, ¿no?, se puedan fugar, porque bueno, están en libertad, recién ahora se habla sobre ellos, y esta necesidad de que esta justicia haga efectiva, digamos, se traspase esta investigación de la justicia lo antes posible, ¿no?
Ese es todo un debate y es el viejo tema, ¿no? Porque toda esta gente, muchos de ellos han tenido un montón de posibilidades, bueno, que ellos no vieron, ¿no? Pero además uno lo que va encontrando en el camino es que muchísimos de los represores o de los civiles que posibilitaron que todo eso, que todo ese estado terrorista estuviera funcionando de manera tan aceitada, es gente que, bueno, supera en muchos casos ampliamente los 70 y los 80 años, ¿no? Lamentablemente, bueno, muchos de ellos llegan a juicio en esas instancias. Bienvenidos sean los juicios, digo, Uno lo que lamenta es tanta demora. Y en este caso puntual de lo que vos decís, concretamente, bueno, en el caso de Sacher, uno no sabe o puede intuir que sabiendo el huracán que se le venía encima, haya dejado la ciudad y vaya uno a saber dónde se encuentre por estos días. Es así.
Claro, uno haciendo la unión justamente, ¿no? Leyendo un poco el semanario Miradas al Sur, donde ustedes han hecho una muy buena investigación, ¿no? Que uno le estamos recomendando a los oyentes también, que lo pueden ver también en las redes sociales, ¿no? Y en algunos portales, justamente la nota y esta investigación, donde ustedes hacen hincapié en lo que une o la barría, ¿no? Donde existe la poderosa empresa cementera Loma Negra, ¿no? Que también está ahí siendo muy observada.
Y yo, puntualmente, nosotras con Silvana lo planteábamos claramente en la nota, no creemos que esa sea la línea que lleva a la apropiación de Ignacio Guido, por más que, digamos, ya creo que la empresa Loma Negra, después de muchísimos años, bueno, ahora sí está siendo investigada por instigación del por codicia del homicidio, esa es la carátula, la calificación legal, digamos, por codicia, por el secuestro y el homicidio del abogado lavarriense Carlos Alberto Moreno. Ahora, en este caso puntual, la vinculación, digamos, que alguno intentó plasmar, desde algunos medios nacionales, en relación a Ignacio Guido y la empresa Loma Negra, provendría a través del rol de Luis Máximo Premoli, que fue pareja de Amalia Fortabat, la ya fallecida y entonces dueña de la empresa Loma Negra, que ahora pertenece a la brasileña Camargo Correa, ¿no? Pero en aquel momento pertenecía a Amalia Fortabat. La verdad es que nosotras en la investigación concluimos que difícilmente tenga que ver con la línea Premoli. Premoli ya para esos años el rol era otro, más bien, por lo menos en lo que hace a nuestro trabajo de investigación, nos inclinamos con cualquiera de las otras tres hipótesis posibles, por ahí alguna línea más en favor de la línea Salserini, que era un coronel que llegó a ser asesor de Ramón Camps en aquellos años, que fue, según se plasma muy muy bien en el informe de la memoria de Olavarría y según se pudo reconstruir, era quien habría estado al frente de el grueso de los operativos que derivaron en la desaparición de los militantes, los jóvenes militantes de aquellos años en la ciudad. Esa es la que creemos la línea más fuerte, porque conduce a La Plata. Este hombre Salserini, que murió en el 2009, estaba casado con una mujer de Olavarría, representante de una de estas clásicas familias que incluso fueron merecedoras de una calle, digamos, que lleva ese apellido, sí, en la ciudad, que es la calle Facina, concretamente, ¿no? Pero esa sería la línea más fuerte. Las otras dos líneas posibles tienen que ver con Ignacio Aníbal Verdura, que era el jefe del regimiento entre el 75 y el 77 en la ciudad, pero más allá de que para la época en que llega Guido a la ciudad, en que lo llevan a Guido a la ciudad, ya Verdura no estaba, estaba en otro destino militar. Sí, eso tiene que ver con la línea que va desde Olavarría a La Cacha, porque, bueno, hubo jóvenes, un abogado puntualmente, José Alfredo Pareja, que fue secuestrado en Olavarría y que la última vez que se lo vio con vida estaba en La Cacha. La tercera línea es la de un militar especializado en el tema de inteligencia, que incluso llegó a ser asesor de Banzer y de García Mesa en Bolivia durante el golpe del 80, que, bueno, estuvo muy ligado a la ciudad porque estuvo bastantes años antes en el regimiento de Olavarría, pero después se casó con alguien de allá de la ciudad del cemento. Y, bueno, son las distintas ligazones, las distintas hipótesis claro. que podrían explicarnos de alguna manera cómo es que un bebé recién nacido, probablemente en la cacha o en una maternidad cercana, fue llevado a Olavarría, fue entregado a Pancho, Carlos Francisco Pancho Aguilar, y fue inscripto como nacido en la casa de él, con el sello de este ginecólogo, que era el médico de la policía entonces, que es Julio Sánchez. Mm.
Claro. Sí, Claudia, y en este contexto, ¿no? Sabiendo estas cuestiones que se empiezan a ventilar ahora, lo que fue Loma Negra, lo que es la noticia reciente de la restitución del nieto de Estela de Carlotto y lo que se viene también en Olavarría, porque el próximo 22 de septiembre comienza un juicio contra militares, quería preguntarte cuál es el aire que se respira ahora en tu ciudad.
Y el aire que se respira es ese aire tan enrarecido, chicos, que tiene que ver, bueno, con cuando la verdad empieza a aflorar, cuando algo que estuvo tan tapado, tan guardado, es como las pústulas que van saliendo debajo de un lago que aparentemente era muy tranquilo, ¿no?
Claro.
Ahora es real, digamos. Si ustedes me hubieran preguntado antes del 5 de agosto cómo se respiraba todo este clima en la ciudad de cara al juicio por el centro clandestino de detención Montepeloni, bueno, que como bien planteaste empieza el 22 de septiembre, uno iba a decir, uno lo que decía era cuántas cosas que van a saltar a la luz en el juicio, cuántas connivencias, cuántos silencios, cuánta miseria proveniente del rol de roles preponderantes en la ciudad, desde el empresariado, desde los medios de comunicación, que indudablemente tuvieron un rol terrible en aquellos años, tanto de parte de los diarios como de la radio local. Eso fue así hasta antes del 5 de agosto. Después del 5 de agosto es un terremoto multiplicado miles de veces, ¿no? Son uh-huh. las dos cosas, porque ahora, pensando a partir de la aparición de Guido en esta misma ciudad, pensar lo que se va a abrir, las heridas mal cerradas que se van a abrir y todo lo que va a saltar a la luz a partir del 22 del mes próximo, bueno, es
¿Sabes, Claudia? Justamente escuchaba a Estela Caloni, justamente haciendo hincapié en donde creció Ignacio Guido Montoya, decía que puede haber otros 20 nietos, ¿no? Se sospecha que puede haber otros 20 jóvenes que fueron robados justamente a sus padres, ¿no? Entre el 76 y el 83.
La verdad es que yo no me atrevo a hacer números, no sé si los hay realmente. Desde hace años que hay sospechas de que hay sospechas que vienen siendo investigadas, digamos, silenciosamente, pero no me atrevo a hacer números realmente, no me parece, digamos, no me siento con la responsabilidad como para hacer números, sí. Uh-huh. Como para decir que hace muchos años que se vienen investigando líneas que apuntan a que hay otros chicos, eso es indudable.
Uh-huh. Vamos a seguir de cerca, obviamente, este tema y...